Y le agradecemos desde ya a Álvaro Auchain, que es el coordinador general del Instituto Nacional de Artes Escénicas, que estuvo esperando unos minutos por el tema de la actualización que estábamos teniendo desde los céspedes. Con él vamos a hablar sobre teatro y la evaluación hasta ahora de la asistencia de público a las distintas salas. Y también del pedido que están haciendo varios teatreros y agentes que se ocupan de producción de espectáculos, que están pidiendo agrandar el aforo.
A un 50% por lo que se está manejando la prensa. Buenos días, Álvaro, gracias por estar en contacto.
¿Cómo están, queridas amigas? Tanto tiempo.
La verdad, hacía tiempo que no hablábamos contigo.
De veras. Está Paulita ahí, ¿no? Porque es una de mis actrices fetiches.
¡Ah, pache! Paulita se reintegra ahora en noviembre después de su licencia maternal.
La licencia.
Ah, claro. Ya me enteré que tuvo familia. Bueno, un beso para ella que está escuchando.
Trabajaron juntos sobre las tablas.
¿Cómo no? Tuve el privilegio de dirigirla en Los Inmortales de Hugo Burel, que es un trabajo espectacular, una gran actriz es Paulita.
Así qué divina.
Bueno, saludo para ella.
Debe estar escuchando. Queríamos preguntarte, Álvaro, ¿cómo tomás este pedido que están haciendo a través de redes sociales distintas personas del ambiente teatral para agrandar el aforo, para llegar al 50%? Bueno, ahora estamos en el 30%, ¿verdad?
Claro, sin duda es un pedido razonable, comprensible, y que nosotros desde el Ministerio de Cultura apoyamos totalmente. Nosotros ya hace unas dos semanas aproximadamente elevamos a las autoridades sanitarias la solicitud de que los aforos de las salas de espectáculos suban al 50% en virtud de distintos factores. Por un lado, los brotes que se han ocasionado hasta ahora nunca han tenido origen en una sala de espectáculos, felizmente. Las salas de espectáculos tomaron con una gran seriedad y una gran responsabilidad el tema de la prevención y hasta ahora no han sido de ningún modo focos de contagios. Se ha trabajado muy bien, incluso más, te diría. Yo estoy yendo aproximadamente a 3-4 espectáculos por semana y lo que he percibido es que las salas, tanto las públicas como las privadas, extreman las recomendaciones del protocolo. No solo no se ahorran ninguna de las exigencias, sino que a veces son aún más exigentes de lo que plantea el protocolo, con lo cual están trabajando con una gran responsabilidad y eso tiene sus resultados. Eso por un lado. Por el otro, la realidad de que obviamente los aforos restringidos significan un perjuicio económico para los colectivos artísticos, ¿no? Para los productores culturales, para todos los que están en esta actividad. Entonces, nuestro objetivo es, sin lugar a dudas, apoyar esa medida. El martes yo tuve una reunión en Cofonte con los colectivos, con los gremios de las artes escénicas y les comenté esto y en paralelo están saliendo los comunicados y las demandas de los gremios. Lo que nosotros planteamos es una hermandad total con este punto de vista y la esperanza de que estos brotes que se están agudizando en estos días, que ayer fue un día récord, no implique que de alguna manera las artes escénicas que se han portado tan bien paguen el pato por una imprevisión que se ha dado en otros lados, ¿no? Lamentablemente, y que esperemos que no incidan negativamente en esta demanda, que es muy razonable, ¿no?
Claro, la cifra récord lo que podría también ocasionar es que más allá de que no se retrocedan las decisiones, sea más difícil avanzar en ellas, ¿no?
Bueno, sí, ese es el miedo. Acá nosotros siempre dijimos, eso está en los protocolos que nosotros redactamos y que fueron aprobados por Salud Pública, siempre dijimos que si las cosas salen mal a nivel sanitario hay que dar un paso atrás. Eso es una regla del juego con la que todo el ambiente artístico ha sabido jugar y hay una buena medida en eso de la seriedad con que ha enfrentado el ambiente artístico este tema. Claro. Ahora, bueno, lo que esperamos es que esta involución que hemos tenido por eventos de aglomeración de público que no se deberían haber dado, por un montón de factores que no repercutan negativamente en el ambiente artístico, ¿no? Que ha sido un sector muy damnificado por la crisis, ¿no? Hoy, felizmente, no sé si vieron, ayer, uh-huh, más particularmente, salieron los premios FESCA, los fondos que el Ministerio de Cultura otorga a todas las ramas del arte. Y bueno, y eso sin duda es como un poco de oxígeno para el sector, porque figuras reconocidas y colectivos reconocidos del sector reciben premios en dinero que buena falta hacen en este momento. Están pagándose también subsidios del Fondo Solidario Cultural Rubén Meloño, en fin. Mm. Se están haciendo cosas en respaldo del sector, pero sin duda la más esperada es la del aumento de los aforos, ¿no? Algunos colegas del ambiente artístico pretenderían que el aforo llegara a su totalidad, pero eso es impensable. Impensable, lamentablemente es impensable porque los científicos y los médicos que están a cargo de la emergencia, todos son contestes que los espectáculos en lugares cerrados son un lugar de potencial contagio muy importante, y entonces no se puede negar esa realidad.
Álvaro,
pero bueno, hemos avanzado, que es lo importante, ¿no?
Ni hablar, y veremos cómo sigue la curva de contagio, como para ver qué decisiones se toma. En alguna nota periodística has comentado que para vos el Estado tiene la obligación de subsidiar la cultura, y en estos momentos obviamente se está debatiendo en la Cámara de Diputados el presupuesto nacional quinquenal, que ayer tuvo justamente el inciso del Ministerio de Educación y Cultura. Se habla, bueno, se criticó un poco los contratos que caen en cuanto a los centros MEC. ¿Cuál es tu posición al respecto de cómo está manejando este gobierno el presupuesto para el Ministerio de Educación y Cultura?
Bueno, hay varias puntas en lo que me planteas. Por un lado, es correcto que se caen los centros MEC como estructura, pero no es correcto que eso vaya en detrimento de los fondos que el Estado apoye a la cultura en todo el país.
Se redireccionan los mismos fondos a otro formato de trabajo.
Esta administración, por ejemplo, generó un área de gestión territorial que dirige una persona que les recomiendo que ustedes entrevisten porque es muy crack, que se llama Juan Carlos Barreto, ex director de cultura de la Intendencia de San José por muchos años, un tipo muy experimentado en todo lo que tiene que ver con la gestión territorial de la cultura. Y Juan Carlos está llevando adelante el gran proyecto de centros culturales nacionales, que va a ser una verdadera revolución en lo que tiene que ver con la circulación de la cultura y la generación de cultura en todo el país. Lamentablemente se ha visto siempre la cultura en el interior como una especie de concesión de la capital al interior de determinados contenidos culturales surgidos en la capital y determinados difusores y divulgadores culturales que vienen de la capital. No va a ser así. O sea, la cultura nacional con los centros culturales nacionales va a ser autónoma de todos los departamentos, se va a promover la cultura propia de cada departamento y tratar de estimular su circulación a los otros departamentos del país. O sea, la concepción es totalmente distinta y va a ser muy ambiciosa, ¿no?
¿Te parece bien entonces este cambio de formato hacia los centros nacionales culturales desde lo que eran los centros MEC?
Sí, sin duda, porque aparte está en discusión muchos manejos que se hicieron en la época de los centros MEC, que se están auditando, y ahí surgen muchas dudas con respecto a cómo se utilizaron los recursos, las inversiones por momentos desmedidas que no tenían resultados concretos. Los centros MEC pasaron por una etapa de apogeo que fue muy importante cuando surgieron. que llevó realmente la cultura a todos los rincones del país y que eso es muy, muy reconocible. Pero en la última etapa hay serios cuestionamientos de los propios movilizadores de los centros MEC departamentales.
Álvaro.
Bueno, todo eso hace que haya que rever el mecanismo y darle la mayor transparencia posible.
Claro.
Sí. Bien, yendo a tema INAE, ¿no? Al Instituto Nacional de Artes Escénicas, ¿cuáles son tus principales énfasis de acá a lo que va a ser la gestión dentro de estos 5 años? En las gestiones anteriores de los gobiernos de Frente Amplistas, por ejemplo, se hizo mucho hincapié en el intercambio, obviamente que en este contexto pandémico tal vez es difícil, pero el intercambio que hizo que muchos artistas uruguayos de artes escénicas se presentaran en festivales del mundo. Hoy tenemos un Sergio Blanco que se presenta en Europa, bueno, Gabriel Calderón, muchos artistas uruguayos que nos dejan muy bien parados y que se generó como casi que una mini industria del teatro uruguayo que gracias a autores nacionales que marcaban una diferencia, tuvieron mucho trabajo. Ahora, el INAE, ¿cómo va a seguir trabajando en ese sentido?
Bueno, mira, te cuento. En ese plano, yo puedo decir con orgullo y con satisfacción que a lo que aspiramos es a darle continuidad a una excelente gestión de la administración anterior, específicamente en el área del INAE. Uh-huh. Quiero destacar a José Miguel Onaindia, que es un gestor cultural de enorme significación para la cultura del país de los últimos años y que felizmente hoy sigue aportando su talento como director artístico del SODRE. Y bueno, nuestro objetivo sin duda es continuar con ese criterio de internacionalización dentro de las obvias limitaciones que ahora nos está generando la pandemia, que ha cerrado mucho estas vías de comunicación fluidas con el exterior, pero ampliarla, nuestro objetivo es, sabiendo que vamos a disponer de un presupuesto para el INAE que es el doble de lo que se disponía hasta el año 2019.
¿Va a ser el doble el presupuesto?
Sí, señora. Sí, mismo, felizmente, gracias a una gestión excelente de Mariana Weinstein, de la directora de Cultura, nosotros estamos duplicando el presupuesto del INAE para el 2021 respecto al 2019, ¿no? Y la verdad es que el objetivo es incorporar los llamados en todas las áreas, los llamados para la provisión de docentes para los 19 departamentos del país de las distintas disciplinas de las artes escénicas, llamados para la circulación de espectáculos por todo el país también, tanto del interior como a Montevideo, como de Montevideo al interior y interior, o sea, en todas las formas posibles de la circulación. Y también en lo que tiene que ver con la experimentación de llamados abiertos como se venían realizando para los laboratorios de experimentación, de investigación, de innovación del lenguaje escénico, que eso se venía haciendo también muy bien, con mucho éxito, y se va a mantener. Y bueno, nosotros vamos a incorporar una política de publicaciones de autores nacionales. Empezamos ya en pocas semanas, va a estar pronto el libro con 4 textos de Alberto Paredes, un querido dramaturgo uruguayo que falleció muy joven, y que bueno, vamos a rescatar 4 textos muy interesantes de él, y eso vamos a hacer durante todo el año. Vamos a hacer actividad audiovisual y también en lo que tiene que ver con la internacionalización vamos a movernos con énfasis en los llamados abiertos para que de alguna manera los beneficios del apoyo del Estado a la internacionalización no se limiten a determinados nombres que felizmente ya están consolidados y que ya pueden volar con sus propias alas en el contexto internacional, sino que puedan también promover a nuevas figuras que demuestren que las artes escénicas uruguayas gozan de buena salud, ¿no? Y son muy prestigiosas en el mundo. Entonces, bueno, poquito el espíritu es el de los llamados abiertos y públicos, con jurados independientes que permitan que la actividad, el apoyo, digamos, se democratice al máximo y se amplíe todo lo que se pueda ampliar, ¿no?
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro Auchain, director del Instituto Nacional de Artes Escénicas, por este contacto en vivo. Vamos a ver y esperar si se amplía este aforo para las salas o no. Vamos a ver, tal vez esperan un poco más, viendo qué pasa con estos rebrotes.
Estamos en la dulce espera, sabemos que las autoridades sanitarias, esto es Ministerio de Salud Pública y OPP, ¿no? Uh-huh. Conjuntamente, que se toman su tiempo. Y bueno, nosotros estamos procurando que poniendo todo nuestro interés en que eso se acelere, pero bueno, esperemos tener suerte, vamos a ver.
Muchas gracias, Álvaro, un placer tenerte en De Taquito, te mandamos un beso grande.
Muchas gracias a ustedes, un beso para ustedes.
Buena jornada.